por vía 5 va a efectuar su entrada en...
Esta semana es sin duda la más importante del año para el sector ferroviario y en especial para ese tren que cada domingo llega a esta vía. Es el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El próximo sábado, el 28 de octubre, el primer ferrocarril que rodó por el primer camino de hierro de la península va a cumplir 175 años. Este es el sonido de la locomotora Mataró, que en 1848 trasladó a unos 400 pasajeros entre Barcelona y Mataró en un recorrido con 5 paradas que duró aproximadamente una hora. Un hecho histórico que además supuso una revolución social para el país. Esta tarde queremos recordar aquellos momentos con el máximo responsable de la Fundación de los Ferrocarriles, con Adrián Fernández Carrasco. Buenas tardes, bienvenido, Adrián.
Hola, muy buenas tardes.
Nos situamos en el 28 de octubre de 1848. El tren por fin llega a España, y decimos por fin, Adrián, porque tardó un poquito en llegar, ¿no?
En efecto, a pesar de que en Europa el ferrocarril llegó alrededor de 1820, 1830, la mayoría de países, en España no lo hace hasta 1848, es decir, 20 años después que en el resto de lugares, y sucede porque en la primera mitad del siglo XIX atravesamos una época un tanto oscura. El reinado de Fernando VII no era muy favorable a los progresos y esto del ferrocarril lo veía con malos ojos. Llegó a decir incluso: no será mientras yo reine. Así que el primer ferrocarril español lo encontramos muy lejos. Lo encontramos en Cuba, que entonces era colonia española y que vio nacer a una línea entre La Habana y Güines, que era la primera línea española. Esta idea la tomó un empresario de Mataró, Miquel Viada, quien importó y tuvo como empeño personal construir una línea de ferrocarril para comunicar Mataró con Barcelona, la que fue la primera línea peninsular en el año 1848.
¿Cómo eran aquellos trenes? ¿Cómo era viajar en tren a mediados del siglo XIX?
Pues era muy diferente como pueda ser ahora, aunque sí que se compartían unos aspectos comunes. Había andenes, había raíles, había locomotoras, pero por ejemplo el acceso a los coches de viajeros, que entonces estaban basados en diligencias, pues tenían compartimentos, pero se accedía directamente desde fuera. No había un pasillo que los uniera y por tanto para ir de un compartimento a otro había que ir caminando por fuera, por una especie de altillo por fuera del tren. Esto ya cambió con el paso de los tiempos, los vehículos fueron evolucionando, pero es verdad que aquellos primeros remolques se parecían más a las entonces diligencias que a los modernos coches de viajeros que tenemos hoy en día.
A pesar de esas incomodidades, decíamos antes que el ferrocarril obviamente fue toda una revolución. ¿Qué cosas cambiaron, Adrián, gracias a la llegada del tren a la península?
Pues mirad, el tren marcó un antes y un después, y no lo digo porque lo digamos desde la Fundación de Ferrocarriles, lo digo porque la historia de Europa en general no se concibe sin el cambio radical que supuso la llegada del tren. Hay que entender entonces que los viajes se medían por días, y entonces con la llegada del tren pasaron a medirse por horas. Pudimos exportar alimentos que antes no se conocían en otros lugares. Digamos que gran parte de nuestra gastronomía es accesible a través del ferrocarril, poder llevar pescado fresco al interior. La propia comunicación, no ya solo de personas y mercancías, sino la comunicación de ideas, el poder llegar a otras regiones en periodos cortos, hizo que las distancias se redujeran muchísimo. E incluso la propia forma en la que tenemos de medir el tiempo, que ya digo que antes era por días, y cada ciudad tenía su propia hora oficial, pero con la llegada del ferrocarril nos obligó a coordinar la hora entre las diferentes ciudades, con lo cual un concepto tan común como el de la hora oficial, que hoy tenemos el mismo horario en Madrid, en Barcelona, en La Coruña o en Cádiz, llegó con el ferrocarril hace menos de 200 años. Por eso muchos de los avances de hoy en día, el correo, las telecomunicaciones y demás, no se pueden entender sin el papel que tuvo el ferrocarril en ese momento de hace 175 años.
Después de aquella primera línea Barcelona-Mataró, los caminos de hierro se fueron extendiendo por todo el país. La segunda línea, si no recuerdo mal, es la de vuestro tren de la fresa.
En efecto, entre Madrid y Aranjuez fue también la idea de un empresario de la época, el Marqués de Salamanca, que da nombre al famoso barrio de Salamanca en Madrid. Era un personaje un tanto peculiar y bueno, en un afán de crear admiración hacia la entonces reina Isabel II, decidió hacerle esta especie de regalo, comunicando la capital, la villa y corte, con el Palacio de Aranjuez, que era el lugar de veraneo. Era, por tanto, un tren que tuvo también una motivación muy ligada al ferrocarril, que es la del turismo. No en vano, esta primera línea no solo se hizo por contentar a la reina, sino que también fue el germen de lo que luego se convirtió en una de las grandes compañías ferroviarias de nuestro país, la MZA, que son siglas de Madrid, Zaragoza, Alicante, y que también supuso el primer ferrocarril que comunicó Madrid con las costas del Mediterráneo, algo que hoy en día sigue siendo una fuente de turismo interesante.
¿Te parece que cojamos ahora un tren hacia el siglo XX?
Vamos a ello.
Bienvenido al tren.
Estamos escuchando un anuncio de Renfe de 1988. ¿Cuáles son los hitos ferroviarios del siglo pasado?
Pues igual que comparábamos el ferrocarril del XIX con el que conocemos ahora, también durante el siglo XX ha habido importantes avances. Hoy en día, cuando le pides a cualquier niño que te dibuje un tren, pues siguen dibujando locomotoras de vapor, pero hay que tener en cuenta que la última locomotora de vapor que circuló en España en servicio comercial se apagó en 1975, es decir, llevamos prácticamente 50 años sin locomotoras de vapor. La llegada de los trenes eléctricos y también de los trenes diésel, pero sobre todo de la electrificación, ha mejorado mucho. También ha cambiado mucho la seguridad. Tenemos unos sistemas que hacen que los accidentes ferroviarios, a diferencia de otros modos de transporte, pues sean prácticamente testimoniales. Y sobre todo, hemos pasado de unas compañías privadas, a veces muy maltrechas, con muchos problemas económicos, a una nacionalización en entonces Renfe, en el año 1941, que también sucedió en otros países de Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, todos tenían sus grandes empresas ferroviarias y que ahora está dando lugar a un escenario nuevo de liberalización. Pero yo creo que estos cambios, el nacimiento de Renfe, los cambios tecnológicos y una mayor modernización, una mayor seguridad, son los que han marcado el devenir del tren durante este siglo XX.
En el siglo XX también dimos un salto de gigante con la llegada de la alta velocidad, Adrián.
Eso es, la alta velocidad supuso un cambio que hacía que el tren no fuera competitivo solo con la carretera, sino también incluso con el avión, permitiéndonos llegar al centro de las ciudades en un tiempo, pues ya digo, equiparable a que podíamos llegar volando. Y lo hace no solo con esta rapidez y no solo nos permite que utilizando la misma tecnología que se utilizaba, el mismo principio que se utilizaba en el siglo XIX, de un vehículo sobre raíles, se ha posicionado como el modo de transporte del futuro. Ahora mismo la agenda de cómo nos vamos a mover en el futuro pasa porque cubramos cada vez más destinos en tren y lo hace porque la alta velocidad también tiene un factor de sostenibilidad al ser el modo de transporte, el ferrocarril, que menos emisiones de CO2 genera en comparación con otros transportes que se mueven con combustibles fósiles. Por tanto, creo que vamos a seguir hablando de tren en el futuro. Hemos disfrutado de 175 años del tren y seguro que para el bicentenario, en el año 2048, el tren seguirá siendo protagonista de la movilidad.
Como siempre, el repaso a la agenda de la Fundación, que imagino, Adrián, esta semana es una agenda de celebraciones.
Estamos en el punto central, en ese 28 de octubre, Día del Tren, en el que conmemoramos esa primera línea de la península entre Barcelona y Mataró, y lo queremos celebrar a lo grande. Por un lado, unos días antes, el día 24, celebraremos los premios del tren en su edición número 42. Son unos premios míticos que vienen desde el origen de la fundación y que tendrán la gala de entrega ese martes 24 por la noche. Y luego, sobre todo los días 27 y 28, el 27 veremos este viernes una inauguración de un nuevo espacio museográfico en el Museo del Ferrocarril de Cataluña, en Vilanova de la Geltrú, 1.500 metros cuadrados de exposición, explicando todo esto que acabamos de contar hoy en detalle y con una exposición interactiva. Y el día 28 rememoraremos ese primer viaje entre Barcelona y Mataró con una circulación especial en la cual culminará con una serie de actos conmemorativos en la ciudad de Mataró.
Adrián Fernández Carrasco, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Felicidades por la parte que te toca en estos 175 años de tren y que cumpláis muchos más.
Muchísimas gracias y estáis todos invitados a conocer las actividades en este aniversario.
Que tengas buena tarde, adiós.
Gracias, adiós.